cuando se habla de gente grande y de compañeros responsables, Vega era un compañero de eso.
Él de donde quiera lo buscaban. Él sabía el mecanismo, cantidad.
Y otro de los méritos es mantener funcionando esos equipos sin piezas, inventadas por él y arregladas por él.
Él era incansable. Mi vida de aprendizaje y de responsabilidad, porque me enseñó muchas cosas.
Tremendo trabajador. Un trabajador abnegado, completo, 100%.
El destino quiso que un 31 de enero, a inicios del siglo XX, naciera Alberto Pedro Nolasco Vega González. Una suerte mayor lo trajo a estas tierras tuneras.
Él era de Camagüey.
Él empezó a trabajar en los ferrocarriles de Camagüey. Y al principio del siglo sería.
Después trabajó en la planta de Elia. Posteriormente la gente trajeron para aquí, para Tuna. Y eso era una compañía americana. La mal llamada Silla Cubana de Electricidad, pero pertenecía a una filial de Estados Unidos.
Y él era el asesor técnico de toda su actividad, y el mecánico y el tornero. Vega lo era todo.
Al triunfo de la revolución, le ofrecieron lo que quisiera para que se fuera para Estados Unidos. Atender generación a él, no quiso. Nunca quiso abandonar el país. A ellos irse del país, dejaron sin piezas repuesto y dejaron sin nada esto. Y entonces ese hombre, todos esos años mantuvo, hasta que la revolución después consiguió, me acuerdo, que entraron unas plantas inglesas. Él las montó, él las instaló, todo. Era una gente muy integral.
Siempre se desempeñó en el área de generación de las plantas. Ese fue específicamente su trabajo.
Esto eran nada más una provincia. Él era el jefe de las plantas y nosotros éramos los operarios. Participábamos en muchas actividades cuando venía el comandante. Él era el hombre clave en esas actividades. Nosotros trabajábamos y atendíamos lo que es desde aquí hasta Baracoa, el Hospital Lenin, el Hospital de Bayamo, el Central Maceo, y esos recorridos lo hacíamos nosotros. No había problema difícil para él. Era muy exigente. Curioso. Y no es solamente aquí, en cualquier provincia que hubiera un problema con las máquinas esas de diésel, consultaban con él y lo llamaban a cualquier hora y él iba sin problema ninguno. Si no podía por teléfono resolver el problema, él iba y lo resolvía donde fuera. La Dirección Nacional de la Diésel tenía un criterio de ese viejo que le roncaba por su responsabilidad y porque Vega era una gente que había un problema y él iba por una tonga de hierro que había así, cogía un hierro y venía y al poco rato estaba hecha la pieza, él mismo la torneaba.
Para unas personas, estudia ingeniería mecánica por dirigido en una universidad estadounidense. Para otros, su conocimiento era autodidacta. Su mayor prodigio estaba en el elevado deseo de hacer.
Vega era un hombrecito ligero, sencillo, flaquito, con bigotico y muy activo.
Su imagen intranquila y presto para cualquier cosa, para trabajar, para hacer, para activar.
Sí tenía una cosa, le gustaban las cosas bien hechas. Eso era una línea de él. Y a cualquier hora que lo buscaran, que lo llamaran, que sintiera, él estaba ahí. Tanto en los centros de acopio, que aquí en las plantas, cualquier cosa.
En la vida familiar nosotros lo conocimos, los días tristes que él pasó, porque su familia abandonó el país con sus nietecitos, que era una de las cosas que más él quería, y eso le llegó profundamente porque él dijo que de aquí no se iba. Y lo veíamos que el semblante de él se sentía mal.
Yo trabajaba en el correo, la esposa, no la primera, porque él tuvo mucho. Yo estaba sola con los muchachos. Veníamos a la tienda y me acuerdo que era la Casa Azul, cuando íbamos entrando y él paró el carro que venía de Elia. Nunca lo había visto, pero fue como dicen, un amor a la vista, así que se desquició. Él me saludó y yo lo saludé. Tenía él 52 años y yo 30. Y entonces yo entré y dije, ¿para dónde vas? Digo, no, voy a comprar unos zapatos ahí, así, así, le dije. Y me dijo, la voy a esperar. Pero ya yo ni me acordaba de él. Yo salgo, él estaba ahí. Pero que todos los días él iba a voltear ahí, hasta que me veía que salía del trabajo o algo. Llegamos a esas intimidades de conversaciones, de todo. Y entonces me dijo, mira, yo te voy a hacer como especie de un regalo, de darte un dinero cada día, cada mes, para que no tengas que trabajar tanto y tengas que comprar la comida. Él me compró una casa. y él iba todos los días a esa casa. Cuando él me habló a mí de juntarnos, yo le dije no, yo no quiero porque ningún hombre se va a hacer cargo de mis hijos. Me dijo, ¿cuántos son? Le dije, tanto. Y me dijo, como si fueran 10 para mí. Nunca los regañó, jamás. Ellos lo respetaron todo, fue como un padre. Tuve algunas quejas porque era mujer y él. Pero bueno, se las dejé pasar. Él era muy noble conmigo, muy bueno.
Y no era un hombre que andaba vestido de traje ni nada de eso. Camisita manga corta y como si nada. Un hombre sencillo, sencillo.
Nunca lo vi vestido con ropa de salir. Limpio, pero ropa de trabajo.
Oiga, vean, ni se enfermaba. Eso era ahí, para allá, para la planta. No cogía vacaciones.
Él fue condecorado con la orden José Martí, de los primeros de este país. Fue vanguardia nacional, una tonga veces, y héroe nacional del trabajo de Cuba.
Alberto Vega dedica más de 70 años a brindar luz a los demás.
Me dice Alfredo, todo lo que tú hables con alguien, las órdenes que te dé un jefe, apúntalo. Y por ese concepto, en la Zafra 70, cuando hubo problemas y fueron a una reunión nacional y querían echarle las culpas a la empresa eléctrica, le dije, no, la empresa eléctrica, tantas horas por esto, por mantenimiento de la planta, por rotura, pero las otras horas son por falta de caña, por mala administración en los centros de acopio, no, él leía mucho. Hablando un día de medicina, sé que él tenía un libro de medicina, porque le gustaba estudiar para él.
En Colombia había un niño que no tenía la facilidad de poder comprar las prótesis esas que se hacen para los niños, y él hizo una, y se la mandó al niño, se la donó.
Aquí tenemos una planta francesa que la compraron en el propio periodo especial. Trae un defecto de fábrica la planta y los franceses no querían reconocerlo, ¿no? Que era problema de mala operación, y le dijo no. Y llegó y le sacó las piezas, se las enseñó, le explicó, los convenció. Y entonces le dice un francés, fíjese que es una fábrica muy prestigiosa, ese se llama Chantieri del Atlante, ese se dedica a hacer motores marinos. Para barcos, para submarinos y diésel. Y a los barcos le ponen, a los submarinos le ponen esos motores, dice el francés. Sí, dice que le ponen esos motores. Pues mire, yo no me monto en un submarino. Y el francés se echó a reír, se fueron y a los dos meses regresaron. Y le tuvieron que hacer con lo que él había planteado una tonga de modificaciones. Y entonces vinieron los franceses y le hicieron la innovación que él decía. Resolvieron aquella situación. Después, esas plantas presentaron un problema en las bombas de inyección. La mandaron para La Habana, ni la pudieron mandar para Francia. Le dijo, no, mándenla para acá. Fue a La Habana y la recogió y la trajo. Y en un tornito viejo que tenía la montó. Y él la reparó y echó a andar la planta.
Hay una planta vieja donde está actualmente eso que están haciendo de la sala de concierto. Ahí había un torno. Y ese hombre, junto con Baracoa, hacían ese torno cosas que posiblemente hoy en un torno moderno no se hicieran. Todas las piezas de aquellas plantas, de plantas enormes que vi aquí, ese hombre las hacía ahí. ¿Y hasta dónde llega el ingenio de Vega? Las últimas dos plantas diésel que había ahí estaban montadas sobre dos vagones de ferrocarril. Eso debe tener de 20 o 30 metros de largo y estaban montadas encima de eso.
Y no había forma de extraer esas plantas que pesaban toneladas y toneladas. Y había que sacarla. Y él dijo que sí, que él la sacaba.
Y cuando esas plantas se las llevaron de ahí, ese hombre, con una brigada de hombres que había ahí, que eran 6 o 7 hombres que había ahí, sacó esas dos plantas desde ahí, donde está la sala de concierto, donde se está haciendo la sala de concierto, las sacó a mano, poniendo dos raíles delante de ella y empujando con palanca, porque ahí no hubo tractor y ahí no hubo nada. Empujándola con palanca, la sacó ahí a la calle Frampay y las llevó hasta el ferrocarril.
Sobre los rieles del ferrocarril.
Montó aquellas dos enormes plantas encima de la línea para que las retrasaran a la locomotora. Eso es una proeza. Estamos hablando por lo menos de 250 o 300 toneladas de hierro. Pero eso fue una cosa que repercutió y en todo el mundo decía, ¿quién? El viejito Vega.
Un maestro maravilloso.
Los obreros capitalistas no les gustaba enseñar mucho a la gente, porque tenía miedo de que lo fueras a desplazar. Él siempre me enseñó y yo lo que le preguntaba me lo respondía.
Y que no tenía ese problema de tener que esconder su conocimiento, puesto que él era el que más sabía en la diésel aquí.
Como él decía, las cosas prácticas se aprenden. Para tú saber hacer las cosas bien, a las prácticas. Él se ponía con ello ahí.
Una persona muy asequible. Y él me decía, mira, el buen operador, oído. Y olfato, como decía, y vista. Y ver el tubo escape. Si tú ves que está trabajando mal, tú me avisas. Si tú ves que cambia el ruido o algo, tú me avisas.
Cuando la máquina se veía que no estaba trabajando bien, por el humo, él sabía lo que había allá. Decía, está pasando esto, está pasando todo.
Él vivía aproximadamente 250, quizás 300 metros de ahí de la planta. Y cuando la planta tenía un ruido o tenía una situación, él lo detectaba por acá y iba inmediatamente para resolver el problema o tratar de resolver el problema.
No le gustaba resaltar del trabajo que él hacía. No, él era un hombre sencillo, trabajador, muy preocupado por sus trabajadores. Luchaba siempre para que se cumpliera lo que se le prometía. Ni nunca lo vimos molesto, nunca lo vimos maltratar a un trabajador. Cuando lo llamaba era en una forma correcta y siempre con el ánimo de ayudar y que uno saliera adelante.
Incluso a pesar de ser jefe de planta, él era mecánico, hacía de mecánico, hacía de soldador.
Ese día que tuvo el accidente, él nunca iba a la carnicería ni nada, pero que ya él andaba sin camisa y en chancleta que se iba a bañar. Yo tenía la comida hecha. Cuando voy para allá, ya él se ha puesto la camisa y se puso los zapatos. Yo le dije de allá acá 20 veces que no fuera. Nunca había ido a la carnicería. Yo vine a la puerta porque sentí un ruido tan grande y veo una máquina parada. Y entonces me dijo, no, tuve un accidente. Y en eso venía el hijo mío en el motor y me fui con él. Lo que tenía era el pie desbaratado. Un pie porque lo cogió el motor, era el que andaba borracho, se llevó un palo ahí en la plaza galesa y se subió ahí y le cogió un pie y lo batió. Pero que entonces el médico dijo, bueno, el pie, vamos a arreglarse, lo que sí que, pero le dio un infarto. Entonces después nos dijeron los médicos que tenía el hígado zafado y todo por la batida que le dio, que por eso tuvo el infarto.
Murió en el año 92, a los 89 años, cuando Alberto Vega murió, que lo estaban velando en esa funeraria. Tuvieron que ponerle la bandera cubana porque él tenía la orden José Martí.
Yo sentí que se muriera mucho. Para mí fue un padre. Tenía sus dos cuentas bancarias. Lo que él dijo que es, él se le iba a dejar para los circos infantiles al Estado. Él no quería jubilarse. Cuando él lo mata un motor, el día antes ya estaba allá. Búscame trabajo, yo no quiero que me paguen. Y una gente interesada en el dinero.
En las nuevas generaciones, como ejemplo positivo de Vega, tiene que perdurar la disciplina en el trabajo. La disciplina tecnológica, la sinceridad de Vega al trabajar, la rectitud con las personas, la honradez de Vega y esa voluntad de Vega de hacer las cosas, creo que eso fue un ejemplo para todos los que trabajaron con él.
Esa enseñanza dedicada al trabajo, al estudio, a estar constantemente investigando, resolviendo los problemas. Esa es una enseñanza buena que debían tener los jóvenes.
Una gente muy integral en todo. Pero yo te digo, para mí la virtud más grande de él fue ayudar a la revolución. Ayudar en el momento tan difícil que tenía la revolución. No abandonar esto. Si ese hombre abandona, ¿quién iba a echar a andar eso? Ese hombre se hubiera ido de ahí, tú no se quedó oscuro, se lo digo yo. Y como tú no, alguien.
Para mí fue vaya una estrella y fue una vida completa. Yo lo conocí a los 52 años y se murió faltándole 3 meses para los 90, toda una vida. Fue un hombre que me ayudó a criar mis hijos con educación, tienen todos sus trabajos. Todos ellos cogían sus buenos oficios y son personas honestas y decentes.
No fue solamente reconocido aquí en esta empresa.
Incondicional, porque él lo amaba, amaba el trabajo. Un hombre sacrificado completo, de verdad.
Yo pienso que en la historia de la electricidad de aquí de Las Tunas, en ese tiempo, Alberto Vega es un punto de referencia obligado. Porque Vega no solamente era los conocimientos prácticos que él tenía, sino que usted lo mismo lo veía arreglando un generador que resolviendo cualquier otro tipo de problema colateral que existiese aquí en la empresa.
Una distinción de Vega que nunca muera él es siempre recordarlo. Recordar sus enseñanzas, su trabajo. Si las plantas aquí vivieron, fue por él. Que el pueblo no se quedara sin corriente. Un día me dijo el Castillito, siempre tiene que hacer las cosas bien hechas para que la población no se afecte. porque cuando la población se afecta usted mismo como persona, como humano, y eso es lo que no puede pasar.
Ya laboran, estaba el nombre de Vega, ahí pegado en mi mente siempre. Y luego yo me siento ahí, yo solo dame balance y me vienen todos los recuerdos, cómo era él. Nunca se me puede olvidar. Fueron muchos años buenos, honestos.
Que Vega es un punto de referencia. Siempre hay que hablar cuando se hable de la empresa eléctrica y de la historia de la empresa eléctrica en esta empresa. Siempre vamos a tener que hablar de eso.
Vega transita por varias épocas y Las Tunas le debe la inmortalidad.
La empresa eléctrica, el nombre de él, hay que ponérselo a alguien.
Un grande entre los grandes.
Entrevistados: Alfredo Pérez González, Eddie Castillo Ramírez, Norberto García García, Luis Cabrera Fornaris, Ramón Leiva Machado y Jorge Sosa Reyes, compañeros y amigos de Alberto Vega. Agradecemos también a Elvira Carbonell López, quien fuera su esposa por más de 35 años. Investigadores: Elizabeth Rojas Bárcenas y Yusmani Díaz Pérez. Realización artística: William Vázquez Sosa y Liliana Gómez Ramos.